decir que si todo sigue haciendo así, te doy una reflexión que tú me la vas a pedir al final, pero si nada cambia, yo asumo que el MS dentro de unos 10 años puede intentar tomar el poder en algún país centroamericano. ¿Por qué no? O sea, pueden intentarlo. No políticamente, pero pueden intentar a través de corrupción poner un presidente que sea completamente a orden de ellos. O sea, no es descabellado pensarlo. Creo que pueden atentar contra el Estado, la seguridad del Estado. Estoy seguro de ello.
Escuchamos a Ricardo Romero, especialista en historia centroamericana, realizando una reflexión sobre el futuro de las maras en Centroamérica. Y este es el tema de este último episodio de una trilogía de capítulos que Futuros le ha dedicado a las maras en entrevista con Ricardo Romero. En este último episodio exploraremos las diferentes dimensiones de solución que hay para los tomadores de decisiones a fin de aminorar el problema de seguridad que representan las pandillas en Centroamérica. Acompáñanos a este último y final episodio donde exploraremos las soluciones al problema de las maras. Es usted muy bienvenido, yo soy César Vargas y esto es Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Comenzamos.
Suenen en la vida y en la muerte, siempre con la toleta. Que les quede claro que la mara se respeta. En la vida y en la muerte, siempre con la toleta. Que les quede claro que mi mara se respeta. Que la mara se respeta.
¿Qué están haciendo los estados? ¿Qué están haciendo los estados centroamericanos? ¿Tú cómo percibes el nivel del debate público en tu natal Honduras o con tus estados vecinos? ¿Los políticos hablan de esto? ¿Los políticos tienen plataformas? ¿Se ganan elecciones combatiendo a las maras? ¿Se pierden elecciones combatiendo a las maras? O sea, volviendo un poco al estado, a estos estados que sí, con todas las salvedades de que son estados construidos para las élites, que funcionan para las élites, pero que de una otra forma creo que tienen que mantener un cierto nivel de legitimidad. ¿Se habla de esto en el debate público?
Pues mira, yo te voy a decir sinceramente, me parece que los últimos 5 años, de 2015 hacia aquí, ya no es un tema electoral. Si tú querías ganar las elecciones con el tema de las maras, era en la primera década del siglo XXI, o sea, del 2000 al 2010, si era un tema muy electoral, y presidentes, como te lo dije, Ricardo Maduro, Porfirio Lobo Sosa, un ex candidato a la presidencia de Honduras, también hizo gran parte de su campaña electoral en contra de las maras, perdió. En El Salvador también, con la llegada de este presidente Flores, Mauricio Flores, también hizo una campaña increíble contra las maras y finalmente él es el que negocia la famosa tregua.
Oye, ¿funcionó? ¿Funcionó esa tregua?
No, fue un gran fracaso. Si tú te investigas, es un gran fracaso y porque fue una gran trampa. En verdad, lo que se demostró es que las maras y el barrio 18 son mucho más inteligentes, porque sabías que hasta el secretario de la OEA, la Organización de Estados Latinoamericanos, cayó en la trampa. Fue a la cárcel a darle la mano a los ranfleros de la Mara MS. O sea, increíble. O sea, Insulza, no el actual... Pero Insulza fue hasta el chileno, Insulza fue hasta las cárceles de Salvador a darle la mano y decir que bien, llegó la paz a Salvador como un nuevo tratado de paz. Duró 3 años nada más. Después de 3 años, todo se fue a la basura. Era toda una mentira. Y fue una gran... Creo que todo el mundo aprendió. No sé si así. De la tregua podemos pasar hablando horas. Pero creo que lo importante es que no fue un tema, ya no es un tema electoral. Yo creo que el que ha metido el tema de las maras, y me parece una cosa interesante, es el gobierno de Trump. El gobierno de Trump empezó ya en el 2018, ya Trump lo dijo por Twitter, atacando a la pandilla MS, porque Trump ataca a la MS, no ataca a otra pandilla. Para Trump solo existe la MS, al parecer. Creo que no está muy bien informado en esa parte. Interesante que Trump es el que trae a la MS y la hace famosa de nuevo. O sea, Trump es la que la lleva, la trae muy actual. Los que recuerda que Trump, el gobierno de Trump es el que intenta declarar un grupo terrorista, ¿eh? Trump yes. intentó, yo no sé si es fructífero, creo que no, pero los intentó declarar grupo terrorista y con mucha razón. Se cree que en este momento, se cree que en este momento hay 10.000 integrantes de la Mara MS en Estados Unidos. Y el lo que lo, el FBI
¿Dónde en Estados Unidos o
en Los Ángeles, Nueva York y Virginia. Esta okay. es la zona de la MS. Uh-huh. Y en el 2000, creo que fue en el 2018 también, a pedido de Trump, el FBI creó una sección llamada la MS National Gun Task Force. O sea, dedicada solo a estudiar a la Mara MS para poder prevenir. Para Estados Unidos, el tema de la Mara MS se ha vuelto un complejo porque ellos saben que ellos pudieron haber acabado con ese problema. Si hubieran dejado a esos pandilleros uh-huh. en Estados Unidos, hubieran creado programas de rehabilitación, no se pudieron evitar ese problema. Porque el problema en este momento, creo que lo que le duele más al señor y al gobierno de Trump uh-huh. es que cree que las órdenes para ejecutar el crimen en Estados Unidos no vienen de Estados Unidos, vienen de las cárceles de Salvador. Se cree que la estructura jerárquica de la Mara Salvatrucha está en El Salvador, en las cárceles de Salvador. Entonces, esto le produce al gobierno estadounidense un gran recelo. Porque...
Together we're going to restore safety to our streets and peace to our communities. And we're going to destroy the vile criminal cartel MS-13 and many other gangs. But MS-13 is particularly violent. They don't like shooting people because it's too quick. It's too fast. I was reading one of these animals was caught and explaining they like to knife them and cut them and let them die slowly because that way it's more painful and they enjoy watching that much more. These are animals.
Esa es la cuestión y
sí, porque problema, ¿no? para nuestros escuchas han de saber que muchas de las cárceles en Centroamérica y en México también desgraciadamente los grupos organizados tienen un enorme nivel de pues, tienen comprada a la o amenazada a la seguridad, entonces muchos grupos actúan impunemente incluso dentro de las cárceles.
Claro. Claro, la impunidad es el gran problema. Las cárceles igual están encerrados, pero su criminalidad no disminuye. No digo que son grandes palacios, uh-huh. pero las cárceles centroamericanas no son un centro de rehabilitación. No lo son. Nadie sale mejor de una cárcel en Centroamérica. Las luchas internas en las cárceles son novelas impresionantes, César. Si yo te paso unos links y te lees unos artículos de las peleas en la cárcel, un artículo que me leí que una mara tumbó 3 muros para poder llegar a la otra mara a matar 10 de sus integrantes, pero algo así como gigantesco. O sea, compraron maquinaria valorada, ponerle $20,000 y destruyeron 3 muros en la cárcel para poder llegar a la otra. Una cosa así como yeah. muy increíble, fuera de la normalidad. Y bueno, estas son estas maras. Y como tú me hacías la pregunta, ¿qué se está haciendo en este momento? Y creo que en este momento ya no es el tema mediático, no lo es. Uh-huh. Y el problema es ese, ya no es un tema mediático. Se cree como que las maras fueron un tema, ya pasó, siguen extorsionando, siguen creciendo. No con la intensidad, creo, del inicio, porque ya también les ha caído un poco el nombre de... Todo el mundo sabe que si eres marero, César, no puedes volverte normal después. No puedes decir, hay un camino de no ser marero. Te puedes retirar y te puedes jubilar, pero sigues siendo marero. O sea, si andas tu cuerpo tatuado con la MS y te vas al barrio 18, te van a matar. Si tengas 80 años o tengas 18 años, te van a matar. Y es una cuestión así. Así que pienso que los gobiernos en este momento están muy relajados con el tema de la de las maras y las pandillas, más con este el COVID-19 claro. Ha venido a restarle mucha importancia.
La cárcel de Izalco solo alberga a miembros de la calle 18. El gobierno de El Salvador intentó alojar a pandilleros de diferentes bandas, pero acabaron matándose como moscas. Pero las autoridades no pueden controlar lo que sucede en el interior. La banda de la calle 18 está al mando de la cárcel.
Al inicio del programa comentábamos sobre las condiciones históricas de la evolución de los estados centroamericanos, estas élites que en realidad el problema de las élites es que no viven del pueblo. Las élites viven de hacer negocios en el extranjero. Entonces, en realidad, el pueblo está fuera de la ecuación de poder. Como tú no vives de los impuestos de tu gente, pues, o los impuestos son una parte mínima, como vives sobre todo de negocios, de venta de productos primarios, agropecuarios, pues tú puedes ser, tienes el gobierno, vendes tu café, por ejemplo, productos primarios, de ahí viene la mayoría de tus ingresos, con eso pagas al ejército para que te defienda de la mayoría de la población, y la población en realidad está fuera de este esquema.
O sea, sí traigo a mi familia, pero no la traigo porque los que llevan, los traigo porque tengo problemas en mi país. O sea, tuve problemas en mi país con las pandillas. Querían agredir a mi familia, entonces por eso me los traje acá.
Y entonces cuando viene este tema de las migraciones, es cuando involucras a actores exteriores como México y sobre todo Estados Unidos. Cuando, otra vez con el gobierno de Trump, con esta retórica antimigratoria que fue tan popular, y es muy popular en los Estados Unidos, recordemos que Trump sacó más de 70 millones de votos. El trumpismo, a lo mejor Trump se va, pero el trumpismo no. 70 millones de votos, es muchísimo. Les fue muy bien a los republicanos con Trump, y no nos equivoquemos. Donald Trump sigue siendo el jefe del Partido Republicano. Y en 4 años él se lo propone, puede colocar a quien guste, ¿no? Porque él sigue siendo la figura, la estrella del trumpismo, la estrella del Partido Republicano. Entonces, quizá estos deseos de parar la migración pueda colocar cierta presión sobre los gobiernos centroamericanos para que vean mejores posibilidades de vida. ¿Tú crees que sea posible o simplemente son demasiados? Sí. Muchas condicionantes.
Pregunta muy difícil la que me haces. Muy difícil. En lo personal soy muy pesimista con respecto a lo que va a pasar en Centroamérica. Parece que Centroamérica, como tú lo dijiste, los gobiernos locales en cada país no ven a su ciudadanía como la fuente de riqueza, y no la valoran. Lo que pasa es que son estados que viven de la corrupción, de entregar los recursos naturales a empresas extranjeras, de hacer negocios ilícitos con carteles de narcotráfico, utilizar el ejército para reprimir. O sea, es Centroamérica, y claro, un problema como las maras, que para ellos es como, los mareros son pobres, ¿eh? Nunca vas a ver un marero rico, ¿eh? Entonces esa visión todavía, como tú lo comenzaste diciendo al inicio, como así racista, étnica, los criollos. Nosotros los ricos no nos volvemos mareros, ¿eh? Son los pobres que se vuelven mareros, ¿eh? Y eso como nunca me va a golpear a mí, además yo no vivo en esos barrios, ¿eh? Yo no vivo en esos barrios marginales, ¿eh? Yo vivo en la residencial, ¿eh?
tengo casas a la orilla del mar. Y eso es lo que sigue dañando, ¿eh? Que esta gente no ve que lo que ha creado sociedades. Hay barrios en Honduras y en El Salvador donde a las 6 de la tarde ya no puedes ir a ninguna parte. O sea, si sales después de la tarde, la mara te mata. Donde los niños tienen dos opciones: irse para los Estados Unidos o volverse mareros. Donde las niñas tienen dos opciones: casarse y volverse la jaina de un marero, como le llaman ellos, o irse para Estados Unidos. Esa sociedad es la que le ofrecen a los centroamericanos.
En sus planes no está regresar a sus países.
Todos caemos aquí.
Y es que no tienen opción. La única que encuentran es seguir hacia el norte.
Que allá no hay ningún trabajo, la delincuencia está muy peligrosa y los mareros quieren que uno trabaje con ellos. Y la verdad de la cosa es que uno, para no tener problemas con las autoridades allá, entonces uno decide migrar de su país. Y la verdad de la cosa es que uno no puede vivir tranquilo en Honduras.
Estados Unidos.
Pero ¿cómo ve? Bueno, ya estamos entrando aquí a la parte de las conclusiones y reflexiones finales, pero haciendo un poco el ejercicio de perspectiva, te comento que este podcast también busca hacer eso, ¿no? O sea, explorar escenarios hacia futuro, por eso el nombre es Futuros. ¿Cómo puede salirse? ¿Qué elementos podrían impactar en tu opinión? Yo, por ejemplo, uno de los que veo es presión exterior. Que algo ocurra en el mundo que de repente haya que poner presión sobre los países centroamericanos para acabar con sus niveles de inseguridad. Y la opción que yo veo es la migración. Ante una constante migración, que por supuesto va hacia los Estados Unidos, Estados Unidos puede colocar presión a los gobiernos centroamericanos para que de verdad reduzcan la migración, colocando mejor calidad de vida. No sé, ¿tú cómo ves? ¿O simplemente crees que eso es pecar de optimismo y que nada va a cambiar nunca? Aunque eso, la historia nos demuestra que no es cierto. Otra opción es que quizá los mareros se politicen.
No, si como dice Mercedes Sosa, si no creyera en la masa, ¿qué cosa fuera? O sea, no, para nada, César. Yo creo que sí pueden haber fenómenos que cambien. El problema es que en este momento no se está trabajando para ello. Para mí, tú tienes cambios cuando se trabaja para ello. Las maras son fenómenos que están ahí, pero son fenómenos acéfalos, fenómenos violentos, agresivos. Vienen de la población, pero son contra la población. Las maras no son revolucionarias, tienen pocos elementos revolucionarios, tienen rebeldía, sí, pero también tienen el horror, la extorsión. O sea, una cosa para mí fundamental es toda esta juventud que tenía esos sentimientos rebeldes se convirtieron en mareros, pudieron haber sido grandes, si estuvo en la universidad, pudieron haber sido grandes, muchas ideas. Uh-huh. Muchas ideas que pudieron cambiar. Pero como tú me pides una prospección, pienso que el jugador fundamental aquí va a ser Estados Unidos. Pienso que en el momento que Estados Unidos diga este problema de las maras daña nuestro comercio, está acabando con nuestras empresas, en ese momento el gobierno va a actuar. Mi punto es, no quiero ser pesimista, pero te digo, mi prospección es los jugadores tienen que cambiar. En el momento que Estados Unidos diga hay que acabar a esta gente, hay que controlar a esta gente, como lo que estaba intentando hacer el gobierno de Trump, lamentablemente como te digo, va a haber ese cambio político. Espero que Joe Biden lo tome en serio también. Y principalmente, César, esperar que hayan cambios sociales en los gobiernos. Que sean gobiernos con preocupaciones sociales, que sean principalmente si a la gente le das trabajo, si la gente tiene opciones para vivir y que no vea la migración o la criminalidad para sobrevivir. Ese es el paso fundamental.
Bueno, pero eso es creer en Santa Claus, mi estimado amigo. El gobierno, los gobiernos que llevan décadas, generaciones, enriqueciendo una élite, el día de mañana van a decir, vamos a buscar por las mayorías. No lo creo, ¿eh? Pero bueno, me uno a tu deseo, pero eso es como escribirle una cartita a Santa Claus.
Pero el gobierno de Bukele en El Salvador lo está haciendo muy bien, te cuento, ¿eh? O sea,
¿sí?
El gobierno de Bukele, tampoco soy muy, no soy partidario de Bukele, pero siento que está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. El Salvador es un país con 6 millones de habitantes y que, bueno, con esos 40 mil mareros que tiene, creo que se puede es hacer algo. Ha sido muy fuerte contra los mareros y estoy seguro que si se toman medidas acertadas y concretas y no basadas en el beneficio electoral o en un interés personal, pues no va a tener sentido. Pero sí considero que un Estados Unidos más comprometido, ver a las maras como un problema complejo y multidimensional, no, o sea, me refiero un problema así, un problema donde cuando si vas a hablar de las maras tienes que tener antropólogos, sociólogos, un grupo de trabajo fenomenal y no solo tener policías, inspectores de policía que muchas veces no saben nada. O sea, claro. O sea, ya tenemos que irnos de esa fase de las maras, solo vamos a ver, hablar con la policía y el ejército. No, algo está claro, es un problema multidimensional y complejo. Eso es una cosa importante para mí.
Bastante gente ha sufrido la violencia en el país directamente, vamos. Pero como se puede venir y quitar todo esto es con puro trabajo, cambiando la ideología a los homies, vamos. Así como más de algún día se les dio la ideología a los homies de venir y que sean violentos, vamos. Quitándoles esa ideología y pasándola a una ideología más constructiva, vamos.
Maras seguramente pueden evolucionar y no sabemos si evolucionen, no sabemos a qué están evolucionando. Se están habiendo fenómenos, si partimos de lo actual, hay fenómenos ahorita interesantes, es ese fenómeno que te comenté, que las decisiones se están tomando en las cárceles salvadoreñas para toda la región centroamericana y Estados Unidos, el sur de Estados Unidos. Eso significa un gran avance, porque significa que están ya trabajando muy organizadas. Y eso tiene que ver mucho, César, con la tecnología, ¿eh? Ahora todos disponemos de WhatsApp, disponemos de Messenger, Facebook, y los diferentes canales que nos podemos comunicar en la actualidad. O sea, eso va a influir también en las maras. Su forma de comunicarse no va a ser como antes, que era muy, muy, muy análoga. Ahora creo que estarán mejor comunicados. Van a ser más fáciles de rastrear también, ¿eh? Bueno, hasta el doble riesgo también, va a ser más fácil de rastrear. Y la evolución de las maras, tú eres muy positivo siempre en ese aspecto. Yo lo veo más como, ¿cómo se llama esta mafia en Japón?
Los Yakuza.
Los Yakuza. En ese sentido lo veo. Yo pienso que se van a quedar un buen tiempo con nosotros, pero pienso que se van a ir perdiendo en la criminalidad, porque la criminalidad en Latinoamérica sigue aumentando, aparece en diferentes formas, ¿eh? O sea, por lo mismo, César, aparece un dictador y se le ocurre que todos los maleros tienen que ser asesinados. ¿Y qué vas a hacer? Claro. O sea, aparece posiblemente vamos a ver un genocidio en el futuro. Aparece un líder en Centroamérica y más con la influencia del evangelismo actualmente en Centroamérica. Tengo miedo que aparezca un líder así, un poco Bolsonaro, un Bolsonaro de Centroamérica, y que en vez de agarrarla contra los homosexuales, como la agarra Bolsonaro, la agarre contra los mareros y diga, no, tienen que ser asesinados, o ponemos una ley de la pena de muerte, que ya fue una gran discusión en Centroamérica. En ese aspecto lo veo más, y lo veo, como te digo, convirtiéndose como los Yakuza en el futuro. Y estoy seguro también que en la actualidad son menos populares que antes. Antes, yo recuerdo mi juventud, yo usé pantalones un poco flojos, y en un momento dado no sentí simpatía, pero era como, se miraba cool, se miraba divertido.
Claro, claro.
No creo que en la actualidad se vea así. Entonces creo que ese es un gran avance, por lo menos.
Bueno, aunque tú has mencionado casos interesantes, como en el caso de El Salvador, me parece que es como el gobierno, parece ser que he intentado perspectivas nuevas, ¿no? Ellos son los que intentaron hacer un acuerdo, un pacto.
No, no, en El Salvador se han hecho cosas muy interesantes. O sea,
sí.
Lamentablemente no todo salió como se esperaba, pero se hizo una tregua entre la Mara 18, la Mara MS, Salvatrucha y el barrio 18, en el 2012, creo, del 2012 al 2015, creo que fue la tregua, 3 años duró, fue auspiciada por la OEA, y con el apoyo de Estados Unidos fue muy, muy, no estuvo tan atrás de esto, pero la OEA sí, y bueno, y al final se hizo un intento, pero el problema es que mi punto es eso, César, esto es como tú vas, tú no puedes, como una guerrilla firma su acuerdo de que se rinde, firma y todos los guerrilleros entregan sus armas, pero los mareros no funcionan así, en las maras hay intrigas, o sea, hay cuestiones como, por ejemplo, que posiblemente tú dices ahorita, sí, las maras decimos que no vamos a pelear, pero a ti te matan mañana. ¿Cómo te va? ¿Cómo sabes? Entonces mi punto es ese, es como, es difícil tener un diálogo y con grupos así tan complejos, y creo que todavía no lo sabemos cómo funcionan,
claro.
su naturaleza todavía no es muy comprendida, no estamos todavía acostumbrados a negociar con él.
La investigación de los periodistas del diario digital El Faro confirma las sospechas que en julio ya había levantado un informe del Grupo de Crisis Internacional. La reducción de las muertes violentas en El Salvador podrían estar ligadas a un diálogo entre el gobierno y las pandillas. La plataforma digital El Faro presentó pruebas de una negociación entre el presidente del país, Nayib Bukele, y la Mara Salvatrucha 13. A cambio de reducir la violencia en las calles de El Salvador, el mandatario habría prometido mejorar las condiciones para los pandilleros en las cárceles y revertir en parte la decisión de mezclar a presidiarios de maras contrarias en una misma celda. Las autoridades carcelarias lo niegan.
Pues si tú tuvieses que apostar, imagínate que te vamos a dar 1 millón de euros para que apuestes a 3 futuros. Maras, ¿cuáles serían estos 3 futuros? Que te dijeran, ¿sabes qué? Te vas a ganar 1 millón de euros si al menos uno de estos 3 futuros, te acercas a alguno de estos 3 futuros. ¿Qué harías? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, digamos, a 20 años desde aquí, pensando en el 2040, por ejemplo?
Me quedo con ese futuro de los Yakuza estilo. O sea, se vuelve una bandilla muy underground, más jerárquica, más grande, más lo mismo de brutal, pero menos influyente en la sociedad. Yeah. Ya no tendrá la fuerza, asumiendo yo que Centroamérica se volverá un poco más justa y más rica. Puede ser que me estoy equivocando en ese aspecto, pero lo veo en ese futuro. Veo unas maras disipándose en fuerza, pero no desapareciendo para nada. No creo que de 60.000 pandilleros que hay en Centroamérica en la actualidad, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, van a desaparecer en 20 años. César. No lo veo desaparecer en eso. Pero sí, pienso que espero y deseo que sea así, que sea un futuro en el que las maras empiecen a poco a poco ir dejando espacio y en ese futuro.
Perfecto. ¿Qué recomendaciones tú harías a los actores públicos, a los gobernantes, los encargados de diseñar la política pública, tanto en Centroamérica o afuera, ¿no? ¿Qué recomendaciones concretas harías tú para enfrentar este problema?
Lo primordial para mí es reconocer que las maras son un problema complejo y multidimensional. Que si vas a armar grupos de trabajo, grupos que traten de tratar de buscar soluciones ante esta problemática de las pandillas, es a través de un grupo de trabajo con antropólogos, sociólogos, gente especial en trabajos de criminología. O sea, esta gente la que hay que reunir. Y no digo que no tienen que estar los jefes policiales o gente del ejército, pero tienen que ser grupos de trabajo. No podés creer que este problema es simplemente darle dinero al ejército y a la policía y reprimir. No.
Claro.
Para mí, este es un fenómeno muy complejo, multidimensional, que necesita ser visto de esa forma. 2, que para mí importante es, no es un tema de un país, es un tema regional. O sea, porque en el sur de México también hay mareo, no sé si tú lo sabes, en la sí. parte de Chiapas, hay sí. muchas pandillas que han ido creciendo ahí, principal la MS. Entonces lo que te quiero decir es un tema regional, o sea, es un tema, no entiendo por qué creamos un montón de cosas regionales y por qué no creamos, por ejemplo, como la policía o grupo de trabajo de policía, de política antimaras,
claro.
algo así, grupos de trabajos regionales, Honduras, sí. Guatemala, El Salvador.
Quizá puede empezarse como un centro de inteligencia centroamericano o mesoamericano, no sé.
Claro, algo así, o sea, César, hay casos donde está comprobado que un marero se movía en 2 años en más de 3 países. O sea, el palabrero mayor muchas veces se mueve hasta en 3 países, porque ellos, o sea, la violencia es muy fuerte y a veces saben ellos que corren riesgo. Muchas veces se van por 1 año a otro país. Entonces, para mí importante es que esto no se pueda seguir viendo de una forma como muy local. Este claro. es un problema, si no es que es internacional, es esa, si no es que es internacional. Ya la Mara hizo intentos de crecer en España y en Italia.
¿En Podría serio?
Otro día, sí, ya han habido intentos. Un intento fracasados, porque wow. la mayoría de los mareros fueron atrapados y están en las cárceles de España ahorita. Y, pero sí, sin intentos. O sea, este es un problema quizá internacional. Y para mí de esa forma tiene que ser visto. Tercero, para mí importante es, en recomendaciones, es un Estado norteamericano, un Washington comprometido con no solo deportar gente, sino tratar de mi punto es, no, tener que crear formas que si Estados Unidos va a deportar a un criminal que fue acusado de homicidio en Estados Unidos, uh-huh. que tiene que ser juzgado también en Estados Unidos o juzgado en El Salvador. Pero tú no puedes dejar criminales que han sido asesinos en Estados Unidos y mandarlos después libremente a Centroamérica. Eso para mí es fundamental. Claro. Y eso para mí, eso tiene que ser puesto en mesa. Los Estados centroamericanos deberían prohibir que les envíen asesinos. Prohibir que les envíen asesinos. Y eso estaría... Son las 3 recomendaciones que para mí son importantes, como te digo.
¿Puedes decirlas una vez más rápidamente?
1, reconocer que las maras son un problema complejo y multidimensional, que necesitas mesas de trabajos con antropólogos y sociólogos. 2, que no es un tema local, es un tema regional, porque no internacional. Son más de 3, 4, 5 países que están involucrados en esta situación de las pandillas. Uh-huh. Así que el tema tiene que crearse instituciones y centros de estudio, centros de inteligencia que trabajen mancomunado en una región muy grande. El Triángulo del Norte, México y el sur de Estados Unidos. Y tercero, para mí es muy importante, es que Estados Unidos cambie su forma de su política de deportación. La política de deportación desde su comienzo hasta la actualidad no ha traído nada más que problemas. O sea, deportar criminales es aventarlos, es como mandarlos al paraíso, a la impunidad.
Claro.
Donde no hay sistema de justicia, no hay reinserción en la sociedad. Y eso es lo importante. Estados Unidos más comprometido con su política hacia Centroamérica.
Perfecto. Muy bien. Pues. Vamos a despedirnos, licenciado Ricardo Romero. Muchas gracias por esta interesantísima reflexión y exploración de la complejidad de las maras. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias, César, a ti por la invitación y gracias al Instituto de Política Internacional por invitarme. Fue un placer hablar con ustedes sobre este tema tan interesante que es las pandillas en Centroamérica.
Esperamos que no sea la última vez. Se quedaron muchísimos temas en el tintero y ojalá nos vuelva a aceptar la invitación en un futuro cercano.
Para servirles, aquí estamos. El tema social, conversar con ustedes siempre es muy interesante. Gracias de nuevo.
Muchas gracias. con eso terminamos este tercer capítulo de la trilogía destinada a analizar, a explorar el tema, la problemática de las maras en Centroamérica. Le agradecemos profundamente al licenciado Ricardo Romero por esta interesantísima entrevista que nos ha concedido. Y yo me voy, no sin antes dejarlo con dos cosas. La primera es una recomendación cultural, por supuesto. Si usted quiere adentrarse más en la problemática histórica de Centroamérica, en este tema, yo le recomiendo el libro La Patria del Criollo. La Patria del Criollo es un magnífico libro de Severo Martínez en el cual usted podrá zambullirse con mayor detalle en la problemática histórica de Centroamérica. Y la segunda cosa con la que me despido es invitarlo a un ejercicio de imaginación política. Existen regiones en nuestro planeta donde parece que solamente se pueden decir cosas negativas. Tristemente, Centroamérica está cayendo en ello. Yo lo invito a que mire Centroamérica con otros ojos, con los ojos de lo que puede llegar a ser. No de la injusticia, de la violencia de hoy en día, sino de su belleza natural, de la calidez de su gente, de su potencial que tiene económico y político, al ser la cintura de Centroamérica, al ser el punto donde los dos océanos están más cerca. Tiene un potencial comercial increíble y una diversidad natural inmensa. Vámonos con esa idea, vámonos a despedir de este podcast con la idea de que tenemos que hacer imaginación política para crear otros mundos posibles. Muchas gracias, yo soy César Vargas y esto fue Futuros, el Instituto de Política Internacional. Que tenga usted muy buen día.
Suenen con la vida y en la muerte, siempre con la toletra. Que me quede claro que la mara se respeta. En la vida y en la muerte, siempre con la toletra. Que me quede claro que mi mara se respeta. Que la mara se respeta.